UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Radio 3. Hoy es viernes, 10 de noviembre, y como cada viernes hablaremos sobre filosofía y sobre ciencias políticas y sociología. Del dolor, la verdad y el bien es el título del libro del que nos ocuparemos de nuevo hoy en Revista de Filosofía. Su autor, Miguel García Baró, que nos acompañó ya la semana pasada, vuelve hoy para terminar de comentar este trabajo con Antonio García Sánchez Mases y con Jesús Díaz Álvarez, profesores de la Facultad de Filosofía de la UNED. Y en Foro Político y Sociológico analizaremos a fondo la relación entre feminismo e islamismo. Y lo haremos con la ayuda de Jaime Pastor Verdú, profesor de la asignatura Ideologías Políticas Contemporáneas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Pues bienvenidos ya a Revista de Filosofía, un tiempo para la reflexión y el debate sobre la filosofía contemporánea que les ofrecemos desde la UNED y a través de Radio 3. Continuamos hoy la charla que iniciábamos la pasada semana con Miguel García Baró sobre su último libro titulado Del dolor, la verdad y el bien, publicado en la editorial Sígueme. Jesús Díaz Álvarez y Antonio García Sánchez Mases, que son profesores de la Facultad de Filosofía de la UNED, nos acompañan hoy también en la conversación. Muy buenos días a todos.
Buenos días, tenemos hoy con nosotros también a Miguel García Baró, que nos acompaña esta mañana, ya un poco más fría, donde con este café va logrando reponerse de estos fríos madrileños, y donde, bueno, a pesar de que la hora filosófica suele ser más el crepúsculo, pero en esta ocasión, pues bueno, Radio Nacional ha considerado que era mejor que sea la hora matutina, a ver si logramos tener alguna claridad con las primeras luces del sol. El otro día hablábamos de su libro reciente, del dolor, la verdad y el bien. Y hubo un momento en el que siguiera nuestro programa, que en los últimos minutos, hablando de Husserl y de Heidegger y de la marcha de la historia, y le decía yo a Miguel, ya fuera de programa, que a mí me impresiona muy bien mucho otra forma como él interpreta también la marcha de la historia. Y es un momento en el libro, me parece que es en la página 200, donde él dice: siempre recordaré la única conversación larga y a solas que mantuve con el filósofo Karl Popper en su casa de campo poco antes de su muerte. Pero no la recordaré por el desacuerdo completo en las cuestiones filosóficas que le sugerí, sino porque, llevado de su irritación ante ciertas palabras mías, yo también estaba indignado, pero Popper era viejísimo, respetabilísimo y estaba muy enfermo, de pronto, señalando el jardín al otro lado del ventanal, exclamó con todo su corazón: «Yo vivo aquí en el paraíso». Quería decir que aquel paraíso, ciertamente la casa era digna del Edén, solo era posible en el siglo XX, en el mejor de los tiempos históricos conocidos, gracias a la historia de los aprendizajes del hombre por ensayo y horror, y que toda fuga hacia la utopía era realmente amenazar este logro increíble y retrasar que dentro de unas generaciones lo pudieran compartir los hambrientos de los que yo estaba haciendo memoria impertinentemente. Bueno, pero realmente esta impertinencia del, no sé si del filósofo, del teólogo, del fenomenólogo de la religión, del cristiano verdaderamente militante, pero sí que refleja la posición de Heidegger mucho como vive Occidente hoy. Es decir, porque si vamos a la página siguiente del libro, pues efectivamente tú dices aquí: bastante antes de esta conversación, Malraux describió en La condición humana la posibilidad del sacrificio absoluto de sí mismo en bien del futuro, de la revolución redentora para tantos otros. Eso era todavía ateísmo científico y, en definitiva, religioso. Popper, en cambio, aunque deja abierta una falsa puerta para que el escepticismo nihilista no esté a la luz del día con su idea contradictoria de la aproximación paulatina a la verdad de las conjeturas que llamamos leyes de la ciencia, es evidente que no cree en verdades morales absolutas, siquiera sea de índole de negativo. Bueno, pues me temo que como está Popper, está muy, es una posición que está realmente hoy muy difundida. Es decir, el peligro, la interpretación del siglo XX, el peligro de las utopías absolutas, el peligro de ese ateísmo científico religioso, y frente a eso la prudencia, un cierto racionalismo crítico, el ensayo, el error, la paciencia que se les pide a los que todavía no están en el banquete, y la idea, bueno, pues de que de alguna forma esa aproximación paulatina a la verdad es la única posible. Sin embargo, en ti hay ahí, no sé, diríamos, ya que me recuerda a nuestra juventud, es como si dijeras los marxistas que todos te rodeaban, pues como diciendo, estos ya están derrotados, pero aquí el enemigo ahora es este racionalismo crítico que les ha sustituido, que ya no quiere utopías, que ya está más allá de las utopías, pero que nos lleva al escepticismo, al nihilismo. Por eso esa frase, que aparentemente no dice nada, pero que en el fondo lo dice todo. Popper, en cambio, aunque deja abierta, el adjetivo es todo, una falsa puerta para que el escepticismo nihilista no esté a la altura, a la luz del día, con su idea contradictoria de la aproximación paulatina a la verdad, entonces le das ahí dos muy fuertes, como diciendo esto de la aproximación paulatina, de las conjeturas, de la refutación del escepticismo nihilista. Para ti me temo que te parece, sigue pareciendo muy escéptico, muy nihilista y muy poca verdad.
Sí, ahí, bueno, buenos días otra vez a Jesús y Antonio. La verdad es que hay varios factores que describir, que deslindar en esa cuestión. Por una parte, el teórico profundo es que, y eso forma parte del tono de todo mi libro, la razón teórica está exigida, está reclamada por la razón práctica. Hay una primacía evidente de la razón práctica en la manera en que yo afronto las cuestiones, ya desde el principio de todo, diciendo, bueno, es que la idea misma de la filosofía es un ideal que afecta al problema de la responsabilidad y de la libertad, en el sentido de que empieza por ser la voz que dice, no se puede vivir sin haber intentado descender a las experiencias originarias de donde depende el posible sentido verdadero de aquellas opiniones de las que vivimos. Por tanto, esa, por ejemplo, es una certeza de orden práctico que yo situaría a la cabeza de todas las certezas racionales, muy de acuerdo con Husserl, a quien solo reprocharía yo no haber tirado quizá de ese problema muy radicalmente en su propia teoría moral. Y ya en ese sentido, mi defensa es siempre, hay posiciones morales, hay algunas certezas morales que son verdaderamente nuestro auténtico encuentro con lo absoluto, representado en el prójimo finito, o bien simplemente representado en tesis morales como tales. En ese sentido, no solo me afilio, digamos, a la filosofía de Levinas, donde si no comparece el otro, no comparece el mandamiento, creo que eso no es justo, pero sí que hay una primacía de la razón práctica que a veces se plantea en este libro en términos casi kantianos. Bueno, la razón teórica después nos servirá ciertamente para poder describir el mundo de las necesidades en una aproximación asintótica, tal como quizá Popper lo hace magníficamente en sus libros de historia, justo Conjeturas y Refutaciones es un libro delicioso, magnífico, pero en cambio a lo que no habría derecho es a la identificación de ese modelo de la razón con también lo que la razón práctica significa. Es decir, a introducir dentro de ese modelo de razón la propia razón práctica. Porque la consecuencia es justo ese clímax en la conversación con Popper, que además fue una conversación mucho más imprudente porque el día anterior yo había ido a visitarlo y estaba luego una especie de ataque al corazón o algo así. Y al día siguiente estuve a punto de provocárselo y de que muriera en mis brazos. O sea, fue una cosa de extremada violencia que afortunadamente no terminó mal. Porque, claro, el clímax de la conversación es el momento en que Popper exige que el único problema filosófico del presente digno de consideración en lo que hace al marco práctico sea la limitación de la natalidad en el tercer mundo, como sabéis muy bien que era su posición de estos años finales, y que por tanto literalmente los excluidos en el presente tienen que seguir quedando excluidos por generaciones y que no hay otro remedio, que el mejor de los mundos posibles es justamente el nuestro del presente y que de la mesa, no ya del rico sino de la mesa directamente, se excluye necesariamente al resto de la humanidad. Porque no tenemos aún instrumentos en la aproximación asintótica a la verdad que nos permitan la alimentación de esas gentes. O recuerdo un debate hace muchos años, y no recuerdo exactamente dónde fue, en que se llegó a plantear delante de mí pues la posibilidad de o curar la malaria en una región o no curarla en una región del África. Si se erradicaba la malaria, la gente se moría de hambre. Si no se erradicaba la malaria, por lo menos se morían de malaria y no de hambre. lo cual era menos grave, en cierto sentido, menos duro. Ese es un problema, el planteado en esa discusión por Popper, que me parece muy típico de la disyuntiva inicial entre razón práctica y razón teórica. La razón teórica solicitada por la razón práctica, pero sin influirla con su relativismo, o por lo menos con este esfuerzo de aproximación, donde en la teoría no encuentras propiamente lo absoluto, jamás. En todo caso lo encuentras en el cogito cartesiano, del cual...
Pero y dentro de la razón práctica... ¿No reflejaría también una tensión, digamos, beberiana entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad?
Cierto,
porque claro, él viene a decir, tú dices en el párrafo anterior, he aquí un hombre que se prohibía a sí mismo, en la cumbre de su madurez, de su lucidez, de su influencia política y espiritual, que es verdad, ¿cuándo fue la conversación?
1992.
Claro, ya había caído el muro, o sea que hay un momento que él vuelve a coger una enorme fuerza, oír la voz... Él se prohibía a sí mismo oír la voz de ningún veto absoluto, como no fuera la del veto a las ingenuidades peligrosas de los políticos. Aquel gran hombre, apóstol de la refutación del historicismo marxista y por eso mismo contribuyente esencial a quitar la máscara al stalinismo, no quería reconocer en la persona individual de un pobre de ahora mismo un sentido absoluto, sino solo un sentido relativo. Popper aquella mañana sostenía con la máxima firmeza que un pobre de hoy no posee en sí mismo dignidad sino precio, por decirlo con la formidable dicotomía de Kant. Pero claro, el problema de que para que fuera absoluto y no relativo, para poder hacer el veto sin caer en la ingenuidad peligrosa, claro, él te diría, bueno, pero ¿y cuáles son las mediaciones que usted pone? Porque claro, ¿cómo logro yo resolver un problema de esa magnitud si no tengo mediaciones que me permitan hacerme cargo de toda esa miseria?
Es cierto, el problema de las mediaciones era decisivo, pero el modo en el que él había decidido afrontarlo era escapar a un futuro de una lejanía terrible. No era discutir políticamente cómo se beneficia a...
Y entonces la pregunta a tu libro es, si él escapa a ese futuro, que digamos que yo creo que está muy bien visto desde el punto de vista, es decir, usted ha refutado el historicismo marxista en la idea de que la utopía, la violencia, usted ha mostrado las sociedades cerradas y tal. Pero claro, usted me hace llevar esto, vaya usted a saber cuándo toca. Pero claro, tú, en tu planteamiento, más que ir a mostrar unas mediaciones alternativas a las suyas, lo que muestras es que realmente el sentido absoluto está más allá de la historia. Él te diría, claro, pero usted me sitúa fuera de la propia historia. Es decir, usted lo que me dice es, yo pido un veto absoluto. Entonces reclamo a alguien que sea capaz de recoger, pues, una carencia absoluta.
Sí, ciertamente. Ese es uno de los factores en los que yo creo que, por ejemplo, el pensamiento de Rosenzweig es sumamente fuerte y no confundible con el de Heidegger. En Rosenzweig hay la instancia eternidad, que no es simplemente el futuro absoluto, sino que es la inminencia, por así decirlo, con sus términos teológicos, del juicio de Dios sobre cada presente de la historia. Cada presente está maduro ya para el juicio. Eternidad es lo que está siempre llegando.
Ya.
Y justo ese es el factor que yo creo que faltaba más gravemente en el historicismo popperiano. Y es también lo que hizo a Rosenzweig salir del marco de Hegel. Y es, por tanto, lo que a veces a algunos confunde a Rosenzweig con Heidegger, pero pertenecen a órdenes radicalmente distintos, la existencia propia heideggeriana y la inminencia de la eternidad.
Pero y eso no te lleva a insistir mucho en el tema de las experiencias límite, porque claro, hay en tu libro continuamente una insistencia en decir, no, si usted quiere realmente, tiene usted que ir a la experiencia. No se puede usted contentar con un uso puramente funcional de la religión, con un uso puramente acomodado. Si usted quiere salir de la conformidad, tiene usted que ir. Pero entonces, claro, te hace afrontar el problema del mal.
Sí.
De una forma muy radical en el...
Muy radical. Ahí no he confrontado todo el orden de las cuestiones políticas, sino solo, cuestiones de principio prácticas que están, evidentemente, exigiendo una filosofía política mucho más detallada y que yo no creo que esté yo en condiciones de llegar a suministrar nunca. Es más bien poner dedos en ciertas llagas, más que otra cosa.
No, pero claramente le pones el dedo en la llaga.
Sí.
Incluso en otra conferencia, el silencio en torno a Dios en la cultura actual, les vienes a decir a los propios creyentes, pero no os calentéis con las puras novedades, si el problema es mucho más gordo.
Exactamente.
Es que no sois capaces, parece aquello de Kierkegaard, ¿no? Qué poca cara de creyentes tenéis. Es decir, es un poco la imagen.
Sí,
y
sí,
esto
sí.
No tendría que ver con una cosa que quería plantear Jesús del mal, y que tiene que ver también con el pensamiento judío.
Sí, bueno, yo creo que uno de los grandes temas del libro de Miguel, y que desde luego está entreverado en todo el escrito, es el problema del mal, ¿no? Y el mal relacionado con el judaísmo también está muy muy tratado. Entonces, la pregunta que le querría hacer es, ¿cuál es para él la novedad que el holocausto o la Shoah introduce en cómo ha visto la traducción occidental el problema del mal? Porque él, yo creo que le da bastante importancia a ese tema, y es un tema, me parece a mí, de gran importancia y actualidad. ¿Cuál sería la novedad que el exceso de mal, quizá, como ha dicho algún autor, pues introduce en la visión tradicional del mal en la tradición occidental filosófica? Sí.
Esto en realidad está muy en elaboración en este momento en mi propio trabajo, porque tengo muy avanzada la redacción de un libro muy complejo, demasiado voluminoso en este momento, que se llama La compasión y la catástrofe, que está todo dedicado a estudios no sobre, sino digamos de pensamiento judío contemporáneo. Pero aproximadamente creo que cabría decir esto. En el caso de la Shoah, de la catástrofe, como acaba de escribir Pierre Bourget en Francia, se da algo así como el fenómeno del cementerio de todo futuro. Por una razón, sobre todo, porque lo que se realiza en la historia, que quizá no tiene más antecedente que lo ocurrido con la caza de esclavos en las costas africanas, con el esclavismo del siglo XVII y XVIII, es que todo un orden de humanidad es directamente condenado a la muerte, sin capacidad de rendirse, sin capacidad de convertirse, sin capacidad de redimirse de ninguna manera. La humanidad se amputa a sí misma un fragmento de ella, sin permitir a ese fragmento, aunque se convierta en colaboracionista, aunque se vuelva comando especial y traidor esencial, aunque se pase al cristianismo, aunque se haga del partido nazi, da igual, da igual. Hay hombres que están solo destinados a la muerte. No tienen redención posible. Ese es un acontecimiento que solo en algunos momentos de la historia ha sido previsto, pero nunca con la fuerza terrible con la que, digamos, la humanidad se niega a sí misma y entra en contradicción plena consigo misma. Se convierte en bicho, como había dicho Kafka. El hombre vuelto bicho. No todos los hombres, claro, pero hombres que se vuelven bichos. Una vez que eso aparece en el horizonte histórico, exactamente como pasa con la caza de los negros, cualquier negro está destinado, pero no a la muerte, al trabajo esclavo, no necesariamente a la muerte, entonces verdaderamente la humanidad abre una época, digamos, nueva, algo que no había podido ser previsto, esto es claro, ni siquiera por la gente que más había sufrido, más había sido perseguida y mejor conocía las intrigas, las astucias de lo que supone ser perseguido y sobrevivir y tener que sobrevivir. Nunca antes se había previsto una cosa así. Si uno mira el resto de genocidios, de los ha habido mayores, más duros, más cuantitativamente superiores, ¿no?, ve siempre que, bueno, si un armenio se traslada lo suficientemente lejos, deja de ser peligroso. Si un mormón se marcha a tiempo, hasta si Sócrates cruza las fronteras de Atenas, ¿no? En cambio, en este caso no, en este caso se da por primera vez, y además para un factor que culturalmente está en el corazón mismo de Alemania, para un factor que había sido, precisamente en el siglo XIX, uno de los elementos de la simbiosis peculiar que era el nacimiento del propio Estado alemán. El judaísmo no era ajeno a eso, incluso es que se era judeo-alemán de una manera absolutamente tan legítima como alemán no judío. O sea, no había... El catolicismo era otra cuestión, pero precisamente el judaísmo y el protestantismo eran las dos corrientes religiosas que alimentaban la Alemania naciente. Ese yo creo que es el fenómeno nuevo. De un modo muy dramático lo expresaba Emil Fackenheim en uno de sus libros, diciendo, claro, es el acontecimiento en el que se muere porque tus abuelos han sido fieles a una tradición religiosa. No mueres por pertenecer tú a ella. No mueres por nada que te distinga ni cultural ni religiosamente, sino solo por la fidelidad de tus abuelos a una tradición religiosa. Que, entre otras cosas, obliga, manda reproducirse, manda que la vida se prolongue y que la vida esté marcada por el mensaje judío. Y en ese sentido, claro, la Shoah sí ofrece unos aspectos radicalmente nuevos. No, insisto, porque esto también, y Fackenheim lo subraya, no más duros que otros, no pongamos en una balanza, él dice obscenamente, más sufrimiento y menos sufrimiento. Él incluso llega a decir, la catástrofe de los gitanos es peor, porque ni siquiera da lugar a una interpretación teológico-filosófica, porque ahí no se piensa nada, sino solamente la desgracia, ¿no? Eso creo que es lo realmente novedoso. De ahí también que para el problema teológico contemporáneo, Fackenheim haya podido decir con una fuerza terrible, claro, es que un acontecimiento como este parece que cancela el judaísmo y el cristianismo a la vez. Porque si la fidelidad a una tradición religiosa puede forzar la muerte, el asesinato de tus nietos, pues es un deber religioso abandonar algo tan peligroso como eso. Y de ahí la tremenda paradoja de la obra filosófica de Fackenheim, que es uno de los pensadores que más me han interesado en los últimos años, ¿no? Y que estoy haciendo traducir, afortunadamente tengo esa posibilidad.
Y desde la perspectiva, digamos, del lugar de Dios en toda esa tragedia, porque claro, está la posición de Jonas, ¿no? La posición de aquella conferencia que le preguntan cómo Dios permite el mal y de pronto él mismo cuenta después en las memorias que él balbucea y dices que no podía hacer otra cosa. Es decir, toda la idea de si es una impotencia divina y entonces cómo puede mantenerse como Dios, ¿eso cómo lo verías?
Precisamente es que desde este punto de vista lo que se vuelve infinitamente difícil es la noción de Dios Señor de la historia,
claro.
Dios que se revela en la historia. La historia deja de ser un lugar de revelación, aparentemente. A eso yo creo que hay que responder, en eso me sumo perfectamente a la posición de Fackenheim, diciendo, es que aquí aparece un mandamiento literalmente nuevo, el único que no pudo oír Moisés en el Sinaí, el 614, ¿no? Pues son 613 los preceptos de la Torah, pues faltaba uno, que ni Moisés pudo oír entonces, y que se oye en el anti-Sinaí, que es la Shoah, donde todo el pueblo vuelve a ser reunido, buenos y malos, justos e injustos, gente que no se sabe perteneciente a esa tradición, como Primo Levi, o gente que se siente en el centro de ella, como pueda ser cualquiera de los judíos religiosos que allí murieron. Y entonces, en ese momento de negrura y de silencio y tal, lo que se oye es una voz que dice, no le des la victoria póstuma a Hitler. Y en ese sentido, hay una necesidad de recuperación, si queréis la palabra es más bien fea, pero de repristinación del judaísmo y del cristianismo, que salen no solo del baño de sangre, salen de la traición, salen, a fin de cuentas, el cristianismo que no supo responder a semejante reto, es un cristianismo que está terriblemente acechado por una infidelidad radical de la que no es nada fácil ahora recuperarse. Ahora que no es el momento del peligro, es muy sencillo decir, tengamos otra vez utopías, seamos limpiamente y felizmente cristianos o judíos. No, el problema es que el siglo XX ha puesto ahí una dificultad, una barrera tan grande como para poder llegar a decir esto. No es una reinvención, pero sí es una repristinación tremenda, extraordinariamente grave. Y yo creo que es a eso a lo que no terminamos tampoco de responder. Ciertamente es muy difícil hacer una política con los ojos puestos en estos fenómenos, pero a la vez ninguna política sería hoy digna de ese nombre si no tiene los ojos puestos en este tipo de cosas.
Ya, lo que pasa es que, independientemente de la política, yendo a la teología, el tema de, en tu libro, precisamente por los tres términos del dolor, la verdad y el bien, además de que haya esa dificultad de un Dios Señor de la historia, pero también hay una parte, ¿no?, de canto a la belleza y de canto al orden, incluso de canto a un cierto orden cósmico, frente a una hipótesis de un puro azar, de una situación de la nada a la nada, que a mí eso me ha impresionado mucho. O sea, decir, que hay...
Es cierto, sí.
Lo digo porque eso se refleja mucho, si uno lo piensa, por ejemplo, cuando dices los teólogos que te impresionan, Metz, ¿no? Pero claro, si uno compara, por ejemplo, a Metz con Ratzinger, y lee, por ejemplo, el libro de Ratzinger, Mi vida, claro, en Ratzinger, en la forma como él interpreta su vida, hasta el momento de llegar a cardenal, me parece que es, bueno, realmente el tema de Auschwitz no tiene la relevancia que tiene en muchos de estos pensadores judíos, sino más bien él tiene la sensación del chico joven que vuelve a casa y que se encuentra las campanas que están tocando, la belleza, la fuerza de Baviera, como aquí dicen, no ha logrado prevalecer. Yo creo que esto ha sido más bien posterior en él, incluso. Tenemos ahora la fortuna de tener un papa que da titulares, pero no como el otro, sino realmente titulares filosóficos, porque el hombre, claro, sí, va allí y pregunta en Auschwitz, ¿dónde estabas? Y hace preguntas realmente que son de absoluta enjundia filosófica, aunque después son, la gente se vuelve un poco loca, claro, el que estaba en el campo filosófico, pues dice, claro, si lo que pregunta este hombre es lo que se lleva preguntando la filosofía durante estos 50 últimos años, ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? ¿O qué significa el lugar de la razón hoy después de la entronización del positivismo? En fin, hace preguntas, pero quiero decir, y por lo de von Balthasar que hablabas el otro día, ¿no? Allí hay como una línea también de la belleza, la majestuosidad, la fuerza, que de alguna forma esto lo sitúa, hombre, no digo yo como un accidente colateral, pero sí como un momento en una historia mucho más amplia, que ya no es solo de la humanidad, sino que es una historia cósmica.
Sí, aunque a ese problema yo suelo entrar sobre todo por la puerta de lo que llamo reiteradamente en el libro la esperanza absoluta. Es decir, yo no me fío de la belleza inmediata. Es la esperanza absoluta, la verdadera puerta de la utopía y hasta de la visión hermosa del mundo. En muchos casos, yo también, claro, procedo mucho de la literatura y hasta soy secretamente poeta, que nunca publicará sus poemas, ¿no? Pero hay una, por ejemplo, ahora que mencionas este tema que a mí me resulta apasionante, ¿no? Hay algunos paralelos, y no es por ocultarme en grandes nombres, por un lado en Simone Weil y por otro en Gabriel Miró. Simone Weil, recordáis la admiración absoluta a la pura belleza de la necesidad natural, pero no en cambio a la maldad de los hombres. Es decir, en Simone Weil los hombres no son hermosos más que en lo que tienen de mecanismos naturales. Gabriel Miró lo mismo. Gabriel Miró, que además es poeta de mi tierra, ¿no? Es, bueno, la maravilla del Mediterráneo, la maravilla del campo, la maravilla del cielo, la maravilla, y dentro las novelas de Miró, ¿verdad? Todos esos personajes que o los redime el obispo leproso o no son más que prácticamente son como bichos, son como la langosta que está destruyendo, la lepra, ¿no? Que es un tema reiteradísimo desde el primer libro de Miró al último, ¿verdad? Que están como royendo la belleza de la naturaleza. El mar, la imposición de ese orden natural que nos subyuga, que nos sobrecoge, pero que no podemos interpretar ya hoy, diría yo, con la sencillez con la que un San Buenaventura lo hubiera interpretado inmediatamente en términos de simbolismo trinitario, de tal. No, hoy pasamos a través de la puerta dura de lo que yo llamo ahí esperanza absoluta. Y si no pasamos a través de esa puerta, entonces, pues es una situación de terrible inocencia, falsa inocencia, ingenuidad muy peligrosa la que nos lleva a eso. Para ver la belleza, yo diría, primero hay que ver el mal en toda su crudeza, hay que armarse también con todas las armas necesarias respecto de lo que es la desgracia, el mal, la experiencia del dolor, la experiencia de la dificultad de las utopías, y solo a través de esa puerta entonces es cuando la misma belleza del mundo puede como consolar nuestro proyecto y reforzarnos, pero nunca empezar, digamos, alegremente, en fin, hablando de el hermano lobo, la hermana muerte, no, yo diría que no, que la historia ha mostrado que no, que realmente no.
Bueno, pues agradecemos mucho a Miguel García Baró, que nos haya acompañado estas dos mañanas, a Jesús Díaz, gran colaborador nuestro y gran admirador de Miguel García Baró, y yo creo que todos habrán sentido la misma satisfacción que yo por el reencuentro del antiguo compañero de facultad y del gran filósofo que ha aparecido esta mañana aquí. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias.